Durante los próximos minutos, partiremos en busca del vellocino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un vellocino. Vellocino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Vellocino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un vellocino. Saludamos, como siempre, al equipo técnico de la radio que hace posible que todos los programas lleguen en la mejor forma posible a sus receptores, donde quiera que ustedes se encuentren. Y vamos a comenzar la música de hoy con un cantautor italiano contemporáneo, que en realidad, claro, ahora ya es mayorcito, pero aún canta, este Francesco De Gregori, que algunos de ustedes... Algunas de ustedes también puede que hayan escuchado en alguna de sus canciones o alguna de su canción en versión de Inti Illimani. Inti Illimani tiene una hermosa versión de una canción de Francesco De Gregori que se llama Buonanotte Fiorellino y que les he traído en versión original aquí al programa. La canción que les traigo ahora está... incluida en un CD, en un disco de Gregori, que es considerado como hasta ahora el mejor disco de su carrera. Es difícil elegir, yo diría que este es un disco particularmente interesante, atractivo, porque tiene canciones muy, muy dulces. Uno entiende parte de las letras de estas canciones en italiano, porque el italiano, por supuesto, se parece al castellano. Pero hay otras en una vena más rockera, le diría yo, que son igualmente atractivos, igualmente interesantes, buenos, diría yo. Sin más preámbulos, Francesco De Gregori, Pezzi di vetro.
L'uomo che cammina sui pezzi di vetro, dicono ha due anime e un sesso di ramo duro il cuore. E una luna e dei fuochi alle spalle, mentre balla e balla sotto l'angolo retto di una stella. Niente a che vedere col circo, né acrobata né mangiatore di fuoco, piuttosto un santo a piedi nudi. Quando vedi che non si taglia, già lo sai, ti potresti innamorare di lui, forse sei già innamorata di lui. Cosa importa se ha vent'anni e nelle pieghe della mano una linea che gira e lui risponde serio, è mia. Sottintende la vita e la fine del discorso la conosci già, era acqua corrente un po' di tempo fa e ora si è fermata qua. Non conosce paura l'uomo che salta e vince sui vetri e spezza bottiglie, ride e sorride perché ferirsi non è possibile, morire meno che mai e poi mai. Insieme visitate la notte, che dicono è due anime e un letto e un tetto di capanna utile e dolce, come ombrello teso tra la terra e il cielo. Lui ti offre la sua ultima carta, il suo ultimo prezioso tentativo di stupire, quando dice: è quattro giorni che ti amo, ti prego non andare via, non lasciarmi ferito. E non hai capito ancora come mai gli hai lasciato in un minuto tutto quel che hai. Però stai bene dove stai. Però stai bene dove stai.
Y después de escuchar este pedazo de vidrio con Francesco De Gregori, entramos a los comentarios de hoy día. En algún programa anterior, no recuerdo cuán anterior, planteé que cuando uno es pequeñín, queda muy impresionado por las historias y los personajes en el cine, a quienes gustan del cine, o en los libros, quienes se acostumbraron a leer de pequeños o de pequeñas. Y en mi caso, que no tiene por qué ser un caso excepcional y probablemente es el caso de muchas y muchos de ustedes, el personaje central, por ejemplo, en La Isla del Tesoro, el narrador es un niño, Robert Louis Stevenson, el narrador es un niño, pero el personaje central es un pirata, que es la primera noción que yo tuve de este, algo así como un malo bueno o un malo simpático, ¿ya? Un pícaro, un sinvergüenza, Long John Silver. Y además en el libro está descrito, cuando yo vi una película basada en el libro que estaba muy bien lograda, al menos en la imagen que yo tenía de los personajes, la imagen de Long John Silver era exactamente la que yo me había hecho a partir de la lectura del libro. ¿Por qué le comento esto? Porque uno se mimetiza con los personajes, y cuando yo llegaba a mi casa me disfrazaba de cowboy, de indio, de caballero cruzado, de conquistador de la Mongolia, de pirata, de mosquetero, recuerdo muy bien, de lo que fuese. Y me da la impresión, fíjese por lo que le voy a contar ahora, que esta mimetización con los libros o con las películas no lo abandona a uno jamás. Toma otra forma, claro. Pierde la frescura infantil y es algo probablemente un poquito más pensado, más sentido y más vivido al mismo tiempo. Se lo digo porque acabo de terminar de leer un libro que me resultó particularmente interesante por varios motivos. El libro se llama Estambul y su autor es el premio Nobel turco Orhan Pamuk, que es más o menos contemporáneo conmigo, para que se haga una idea. Y este hombre describe su ciudad, porque es su ciudad, y describe también su vida de alguna manera, de manera muy, muy transparente, muy lúcida y muy articulada, muy bien descrita. Nunca nos enteraremos, nunca sabré yo cómo es esta narración en el idioma original, en turco, porque yo leí el libro en castellano. Pero hay una descripción de la ciudad desde la perspectiva de un niño, un joven, que vivía en un barrio más bien acomodado, y siendo Estambul una ciudad de grandes contrastes. Entonces, en primer lugar, a mí el libro me atrapó por varios lados. Uno de los lados, que me parece a mí sumamente obvio, es porque he tenido la fortuna de visitar Estambul. He estado dos veces allí Una vez por razones profesionales, algo recorrí por supuesto con mis colegas, y otra vez decididamente de vacaciones con mi señora, donde nos dedicamos a visitar con calma muchos lugares. Y Estambul es una ciudad extraordinariamente atractiva para un visitante. Me dice una amiga turca que vive en Estambul, que trabaja allí, me dice, no te confundas, no es lo mismo visitar que vivir en la ciudad. Y puede ser, pero mire lo que son las cosas. En países como Turquía, algunos de los alimentos más frecuentes son la berenjena y el cordero. Y a mí y a mi mujer nos gustan mucho ambas cosas. Y además ahí las cocinan de manera particularmente sabrosa. Y por lo tanto eso nos hacía sentir muy bien. Segundo, Estambul es una ciudad que está entre lo que se llama el Mar de Mármara y el Mar Negro, que lo comunica con hoy día con Rusia y con otros países. Entonces, está ahí el Bósforo, que es como el río, ¿no?, que une el Mármara con el Mar Negro, y ese Bósforo es un río navegable, y es una suerte de estrecho, navegable, donde existen embarcaciones de recorrido, transporte público, le podríamos llamar. Y usted por muy poco dinero puede recorrer todo el borde de Estambul y llegar a donde el Bósforo se abre hacia el Mar Negro. Y ahí usted puede bajarse, almorzar, subir una pequeña montaña, llegar a un castillo muy antiguo que hay arriba, o una fortaleza, no sé si es un castillo propiamente tal, donde hay una preciosa vista del Mar Negro y el más allá. Y de repente usted ve los barcos que van y vienen desde Rusia. Y claro, todo esto aparece descrito en el libro de Orhan Pamuk, este Estambul, que además tiene una ciudad que probablemente nunca se termina de descubrir. Usted dirá que eso es común con todas las ciudades. Yo le voy a seguir contando esto después de escuchar la segunda canción, porque al leer el libro, uno no, por supuesto, rememora las cosas que uno ha visitado, se le abre la curiosidad, el apetito por conocer las cosas que no ha visitado o que no recuerda. Y por otra parte, al menos a mí me entró un afán desmedido por conocer un poquito más. Entonces yo hice un par de cosas adicionales. Uno, me fui a ver mis fotos del último viaje a Estambul, el que fui de placer, de vacaciones, para recorrer, acompañado de lo que recién estaba leyendo en el libro, los lugares que estaban ahí más o menos descritos. Y por otra parte, le di prioridad a una película que había en Netflix, que se llama justamente Vidas de Papel, donde muestran el Estambul más pobre, el Estambul más oscuro. A pesar de que después de leer el libro de Orhan Pamuk uno queda con la idea de que Estambul es en general una ciudad oscura. Vamos a seguir hablando de esto después de escuchar una canción interpretada por un grupo que se formó a partir de Mocedades, de ese gran grupo vocal español con Amaya Uranga, con Sergio Yestíbalis, etcétera, etcétera. Y justamente el consorcio se conforma con algunos miembros o exmiembros de Mocedades, notoriamente con Amaya Uranga, la voz principal de Mocedades, y ellos hacen una versión muy siguiendo muy de cerca la canción principal de una película que usted no lo va a creer, esto es del año 55, una película extraordinariamente trascendente en el historial cinematográfico español. La película se llamó Marcelino Pan y Vino y cuenta la historia de un niño que está en un convento, que vive con los curas y que conversa con Jesús en la cruz. Eso está. Usted dirá, pero es una película muy, muy católica, muy pacata, muy pechoña. No. Es una película interesante y al menos para quienes vimos esta película en nuestra infancia, yo la vi algunos años después, es una película tierna, conmovedora. Y la canción a mí se me quedó muy, muy en la cabeza. Tengo la versión original de la canción, pero aquí les traigo la versión del consorcio, que está muy, pero muy bien lograda. El consorcio Yamaya Uranga nos cantan Marcelino, Pan y Vino. Versión, ¿no es cierto? Bonita canción. Le quiero contar que la original, la de la película, está muy, muy cerquita de lo que usted acaba de escuchar. Sigamos con los comentarios. Yo le estaba diciendo que a partir del libro de Orhan Pamuk, Estambul, yo recupero primero las fotos, que hoy día son todas digitales, así que se pueden ver bastante bien, como una suerte de diaporama, de exposición de fotos. Pero al mismo tiempo me di maña para rescatar desde Netflix esta película turca que está ahí todavía, Vidas de Papel, que es una película, es más bien un drama, muy conmovedor. Yo creo que está hecha un poquito para conmover y con una historia narrada de manera interesante. No le voy a contar más para que usted, señor, juzguen por su propio juicio, esto que yo les estoy contando. Ahora, ¿qué gracia tiene Estambul para personas como nosotros? Cuando digo nosotros, personas tan alejadas de la cultura otomana, de la cultura... Ah, yo le estaba contando y me interrumpí, no le mencioné. Estambul está partida por el Bósforo, y al mismo tiempo unida por el Bósforo, porque Estambul tiene una parte en Europa, la parte norte, y una parte en Asia, la parte sur. Y lo sorprendente para la imagen de nosotros, la gente menos conocedora de todos estos lugares, es que la parte asiática es la parte donde finalmente terminaron alojándose las tiendas más modernas, y están casas muy lindas, avenidas muy, muy bonitas, en el sentido occidental de la belleza. Porque el Estambul norte, el Estambul europeo, que era la ciudad tradicional, se fue también empobreciendo en algunas zonas, se fue llenando de turistas y las personas con dinero emigraron, por decirlo de alguna manera, o empezaron a comprar casas en la parte asiática. El barrio donde vivía Orhan Pamuk, entiendo que es donde vive, es detrás del castillo de Dolmabahce, que queda relativamente lejos del centro. Estambul tiene una parte tradicional que se llama Sultanahmet, es como el barrio tradicional Sultanahmet, y esta vez nosotros nos alojamos en un hotelito, esto que llaman ahora Hotel Boutique, muy amable, muy buen desayuno, con un dueño preocupado de todo lo que ocurría, muy poquitas habitaciones, así que muy, muy como familiar, nos encantó estar ahí, y estábamos a distancia de caminata de la Mezquita Azul, de Santa Sofía, esta mezquita que después fue convertida en iglesia y después que volvió a ser mezquita, y por supuesto, relativamente cerca también de los principales centros de visita en este barrio de Sultanahmet, que es el barrio tradicional, baños turcos en todas partes, por supuesto. Está el mercado de las especias, donde se venden solamente especias, aliños le decimos nosotros. Usted entra ahí y el olor es absolutamente indescriptible, delicioso, fantástico, una mezcla de olores muy, muy interesante. Y por supuesto está el mercado llamado el Gran Bazar, que es literalmente un gran bazar donde usted encuentra absolutamente de todo. Artículos de cuero hermosísimos, los souvenirs tradicionales, las cosas para meter cojines, y hasta las camisetas de todos los equipos de fútbol del mundo, algunas en copias muy bien hechitas, pero copias al fin y al cabo. Por supuesto hay una parte con alfombras y lugares de comida, y eso es para empezar a visitar Estambul, es para empezar a darse cuenta de este asunto. Hay una peatonal, pero eso queda al otro lado, porque Sultanahmet está, hay que cruzar el puente de Gálata para llegar a la parte que podríamos llamar intermedia, ¿eh? La parte que también tiene su tradición, pero que tiene una peatonal que, si mal no recuerdo, se llama Istiklal, que es una peatonal comerciante, muy atractiva, con interesantes restaurantes, muy, muy caminada por todos los turistas, que desemboca en una plaza que se llama Taksim. Vamos a cerrar la primera parte del programa con una versión de una canción que realmente magnífica. No quiero despertar particular expectativa con esto. A finales de la década del 60 llegó a Chile una película que se llamó En Chile Busco Mi Destino. El nombre original es Easy Rider, donde dos, hoy día diríamos hippies, pero en realidad son dos aventureros con estas motos Harley Davidson, de estas echadas para atrás, ¿no? Van a llevar un cargamento de droga suave de un lugar a otro de Estados Unidos. Ahí hay una canción muy hermosa en versión de un grupo que se llama The Band. Es la canción escrita por Robert Robertson, uno de los miembros prominentes de The Band. La canción se llama The Weight, el peso. Y lo interesante es que el CD que sale de la película no contiene la versión de The Band por un problema de derechos de autor. Hay un problema que no vale la pena explicar aquí. Bueno, yo le traigo aquí una versión de esa canción. Cuando usted la escuche se va a dar cuenta que la conocía, al menos le llega de alguna manera. Lo interesante es que en esta versión la batería la toca Ringo Starr, la guitarra primera, la que empieza, la toca el Robbie Robertson, el propio miembro de The Band que compone esta canción, pero además usted va a escuchar múltiples voces e instrumentos de Italia, de Congo, de Japón, de España, de varios estados norteamericanos, de Bahrein, de Argentina, aparece por ahí un bandoneón o una acordeón, de Nepal, de Jamaica. Sin más preámbulos, cerramos la primera parte de Bellocino con Robbie Robertson y Ringo Starr y muchos invitados cantando The Wait.
My friend can stick around.
Take a load off Eddie. Take a load for free. Take a load off Eddie.
Put the load around me.
Go down, Miss Moses. There ain't nothing you can say. Just so Luke, and Luke's waiting on Judgment Day. Well, Luke, my friend, what about young Annalise? I said, do me a favor, son, won't you stay and keep Annalise company?
Take a load off Annie, take a load for free.
Followed me and he caught me in the fog. He said, I will fix your rack if you'll take Jack, my dog. I said, wait a minute, Chester. No, I'm a peaceful man. He said, that's okay, boy. Won't you feed him when you can?
Take a load off Eddie. Take a load for free.
Take a load off Eddie. Hey,
put the load right on me. is sinking low, and I do believe it's time.
Ooh, to get back to Miss Fanny, you know she's the only one who sent me here with her regard for everyone.
Yeah. Take a load off Fanny, take a load for free.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. En la primera parte del programa yo estaba haciendo una asociación entre la lectura, los recuerdos, las películas, porque todos estos elementos se pueden combinar para que usted... Y si a mí me ocurre, es seguro que le ocurre a gran cantidad de gente en todas partes, incluyendo los auditores de Bello Sino, a usted, señora, a usted, señora, a usted, joven amiga, joven amigo, le ocurre esta suerte de asociación y de motivación por seguir experimentando el ambiente de lo que usted está leyendo, lo quiere mejorar con esa película del lugar donde usted se ubica cuando está leyendo el libro, porque quiere, si es que ha visitado el lugar, quiere recuperar las fotografías que hizo cuando visitó el lugar, que fue exactamente lo que a mí me ocurrió al leer Estambul de Orhan Pamuk. Y de alguna manera, cuando Orhan Pamuk describe su vida de joven, pero también su ciudad de siempre, lo hace con un evidente cariño que no se transforma, fíjese usted, en chauvinismo, no se transforma en encontrar todo hermoso lo que hay en Estambul, muy por el contrario. Él dice que lo que predomina a partir de su experiencia, de su vida en Estambul, es la amargura. Es la palabra que él usa, el lugar donde él tiene su... el descubrimiento de la lectura, el descubrimiento de la pintura. Él pintó muchas escenas de Estambul. Su primer amor, que le dedica un capítulo completo, un capítulo precioso, realmente, realmente lindo, que repite además probablemente la historia de muchos y muchas de ustedes, y en una de esas también mi propia historia. Entonces, esta cosa de leer... Al mismo tiempo una suerte de autobiografía, pero localizada en un lugar donde... a ver, voy a escoger un pedazo de lectura de Estambul de Orhan Pamuk, donde yo creo que él lo dice mucho mejor de cualquier frase que yo podría inventar. Mire, aquí dice Orhan Pamuk: pero cualquier cosa que digamos sobre las características generales de una ciudad, sobre su alma o su esencia, acaba convirtiéndose de forma indirecta en una confesión sobre nuestra vida y, especialmente, sobre nuestro estado espiritual. La ciudad no tiene otro centro sino nosotros mismos. Lo que él está diciendo, no insinuando, lo que él está diciendo, lo que, al menos la forma en que yo lo entiendo, es que hay tantas ciudades como habitantes pertenecen de verdad a esa ciudad. Es la percepción subjetiva de la ciudad. Nosotros entendemos y miramos nuestra ciudad desde nuestra propia experiencia, con nuestros propios ojos, con nuestra propia historia. Yo leí esto y sentí, fíjese, que mi relación con Ñuñoa es una... podría ser descrita de la misma manera. Vamos con la música. Comencemos la segunda parte de Bello Sino con un cantautor que podría ser calificado de country, pero tiene más que eso, usted lo va a escuchar. Él nace en Mississippi, en Estados Unidos, a mediados de los 70, y emigra al centro de la música country contemporánea, podríamos decir nosotros, emigra a Nashville, Tennessee, en el año 2002, es decir, en este siglo. Él se llama Randy Houser y aquí los dejo con una canción de su autoría que se llama Boots.
And I'm tired, damn this knuckle busting, back breaking, no paying job, nowhere I'm going from here. Hot headed women, cold beer, kick up my heels for a little while and do it country style in my dirty old hat with my crooked little grin, granny beaded neck, and these calloused hands in a muddy pair of jeans with that Copenhagen ring. No need to change a thing. Catching her eye, man, I keep wondering why. Ain't nothing special about her, aw shucks country boy. Lord, she's sure looking good, like something from Hollywood. She got me thinking that I just might leave here with her tonight. In my dirty old hat with my crooked little grin, granny beaded neck and these calloused hands, in a muddy pair of jeans with that Copenhagen.
Y después de escuchar estas botas con Randy Houser, seguimos con los comentarios. Yo le estaba describiendo también la ciudad de Estambul porque es una ciudad sorprendente para un visitante. Tanto así que uno se siente motivado a indagar más, a saber más. Es una ciudad que está llena de mezquitas fastuosas y mezquitas muy, muy modestas. Nosotros visitamos lo que podríamos llamar el barrio griego en Estambul con mi mujer, donde hay un colegio majestuoso, hermoso, antiquísimo, con letras. Nosotros no leemos griego, pero con letras griegas ahí que uno puede al menos pronunciar porque son muy parecidos a los símbolos matemáticos. Entonces se sabe que la sigma es S, que lambda es L, que la P se pronuncia R, hasta donde yo recuerdo, y así. Entonces, con todas esas reglas que uno aprende en el colegio, uno incluso puede leer algunas palabras sin necesariamente saber qué significan. Muchos barrios. Y usted puede, como le digo, recorrer el Bósforo y también puede recorrer algo que nosotros no hicimos, el Cuerno de Oro, es decir, el río que se interna hacia el norte por Estambul, cosa que nosotros no hicimos, pero sí tomamos un barquito para recorrer el Bósforo y va parando en diversos lugares y tiene unas vistas preciosas. Lo que me sorprendió mucho en el libro de Orhan Pamuk es que desde los lugares donde él vivió y desde todo lugar de Estambul se podía ver incendios en la noche, incendios de las mansiones de madera que estaban al otro lado del Estambul europeo, en el lado del Estambul asiático, a lo largo del Bósforo, e incluso incendios con explosiones y todo de barcos que navegaban por el Bósforo desde el Mar Negro hacia el Mar de Mármara o en el sentido inverso. Realmente hermoso el libro, muy bien logrado, y que combinado con la película Vidas de Papel, más las fotografías que yo rescaté y que esta vez no las miré apresurado, no las miré rápido, las miré lentamente, realimentadas por mi lectura de Pamuk y por la visión de esta película, comportándome igual que cuando yo era pequeñín y me disfrazaba del jovencito de la película. Vamos a la música. Patricio Mans ha hecho muchas canciones realmente hermosas. Tiene libros bien logrados también. Gran escritor este Patricio Mans, que uno lo conoce más por la música que por la literatura, pero él tiene muchos libros, mucha literatura. Y Patricio Mans, que llegó en la década de los 60 a todas las radios de Chile con su gran canción Arriba en la Cordillera, mientras estuvo en el exilio, también nos hizo llegar su música. Esta canción llegó a Chile en versión de otro intérprete y le quitaron un pedacito, probablemente para garantizar que no la censurasen y que la dejasen editar. Al menos esa es la explicación que se ha dado. Aquí yo le traigo la versión original de Patricio Mans para su canción, escúchela con atención, porque la letra es muy notable. Está hablando en el fondo de la subyugación de los países y de la independencia. Patricio Mans llegó volando.
Llegó volando el cuervo sobre mi suelo para sembrar las ruinas y el desconsuelo. Durante largos siglos los yanaconas le entregaron las llaves de la corona. Durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando, perforando las tierras de la labranza para escarbar el oro de la templanza. Se limpió las dos manos con mi bandera y no faltó en mi patria quien aplaudiera. Porque hay desventurados que por migajas pesan la bota sucia que los ultraja. Que se solazan por mil dinares, entregando su pueblo a los militares. Un paredón exijo con cal y canto, para que el pueblo juzgue de tanto en tanto, mientras llega la aurora tarde o temprano, justiciando el dolor indoamericano. Llegó otra vez volando el cuervo insaciable, trayéndonos su sombra interminable. Pero no está lejano el día inclemente en que nos levantemos contra los sables para anunciar la aurora del corazón.
contine.
Y después de escuchar a Patricio Mans y este Llegó Volando, seguimos con los comentarios. El Estambul da para hablar durante mucho tiempo. Si usted no es sencillo esto de describir, pero déjeme hacer un esfuerzo. Yo le dije que Estambul tenía un lado europeo, que podríamos decir la parte norte de Estambul, y un lado asiático, que es la parte sur. Al medio está el Bósforo, que hacia el oeste tiene el Mar de Mármara, y hacia el este tiene el Mar Negro, que comunica con Rusia. El Bósforo es bastante largo. Y luego, en la parte europea hay una división entre una parte muy tradicional, que es Sultán Ahmet, tradicional turística, le diría yo, y otra parte menos tradicional, pero también con mucho sabor a tradición, donde una de las cosas más notables es la Torre de Gálata, que hay que subirla porque tiene no es particularmente alta, pero tiene las vistas más bonitas de Estambul. ¿Qué estoy diciendo? Sí, la verdad es que observar Estambul desde una zona hacia la otra, a través del Bósforo, ya es magnífico. Si usted cruza a la parte asiática, la gran ventaja, nosotros hicimos eso, la gran ventaja es que ve toda esta distribución de mezquitas magníficas que tienen, en particularmente en Sultán Ahmet. Pero si usted cruza el puente de Gálata, desde Sultán Ahmet, donde están todas estas mezquitas, donde está el mercado de las especias, donde está el Gran Bazar, donde hay muchos baños turcos, donde hay un tranvía, entre paréntesis, que recorre todo esto muy, muy bien. Entonces usted cruza el puente de Gálata, va a llegar, va a empezar a subir, ¿ah? A subir una cuesta, caminata, de todo esto es ciudad. En el puente de Gálata mismo hay mucho comercio, hay mucho restaurante. Me parece que en la parte de abajo del puente de Gálata, y usted llega a la Torre de Gálata, que como le digo no es muy alta, y si sigue caminando va a llegar a la calle Istiklal o algo parecido, que es una peatonal comercial antigua, muy, muy hermosa, muy, muy bonita. Yo recuerdo que en la primera visita me sorprendió mucho ver un gran afiche en turco. Pero yo miraba y eran actores chilenos. Era una propaganda de la película Sexo con Amor. ¿Ah? No sé si usted la habrá visto. Una comedia muy, muy divertida de Boris Kuercha, si mal no recuerdo. Y claro, ahí estaba. Por supuesto que le tomé foto y es parte de mis recuerdos de esa visita a Estambul. Entonces, en esta calle usted va lentamente porque se va a encontrar con mucha tienda tradicional y tienda más moderna. Restaurantes interesantes, por supuesto van a salir a tratar de atraerlo para que usted, de repente tiene unas desviaciones esta peatonal en pequeños pasajes donde también ahí va a encontrar algunos tesoritos ocultos, en particular en términos culinarios. Y esta peatonal desemboca en una gran plaza que a mí no me resultó particularmente atractiva, pero ciertamente es un lugar, es un hito dentro de Estambul, que es la plaza de Taksim. La primera vez que estuve ahí, estuve en un hotelito cerca de la plaza de Taksim porque mi actividad profesional quedaba a caminata, digamos, de por ahí. Y si usted siguiese caminando más allá, cosa que yo no hice salvo para ir a mis reuniones la primera vez que estuve en Estambul, usted llegaría al Palacio de Dolmabahçe, que es muy bonito. Y detrás de Dolmabahçe hay un barrio pudiente, podríamos decir, que yo tampoco visité en ninguna de las dos ocasiones. Estambul es una ciudad realmente atractiva, realmente interesante. Escucha música continuamente en diversos lugares, y a ciertas horas del día, yo lamento no saber el rito ni el ritmo de los oficios en las mezquitas, pero a ciertas horas del día usted escuchaba cómo se llamaba a la oración, se llamaba al rito desde lo alto de las mezquitas. Teníamos una muy, muy cerquita del hotelito donde estábamos con mi mujer. Es una ciudad caminable, agradable, diferente, pero al mismo tiempo, déjeme usar una expresión muy sencilla, no tan diferente como para que usted no sepa cómo moverse, con un transporte público razonable, con un sistema de barquitos que son en la práctica parte del sistema de transporte de la ciudad, con el cual usted puede llegar a todos los pueblitos que están a lo largo del Bósforo desde Estambul hacia el mar Negro. Y por lo tanto, como le digo, esta combinación de libro, de película y de fotografías, más los recuerdos, hicieron de la lectura del libro Estambul de Orhan Pamuk un placer. Además, uno se encuentra cada rato con referencias, no diré con referencias, pero uno recuerda otros libros a partir. Hay un comentario, por ejemplo, acerca de la percepción del tiempo que a él le da cuando mira las cosas desde arriba de la torre y cuando lo mira desde la planicie. Y él siente que la percepción del tiempo es distinta. Hace una descripción de un desplazamiento en un barquito, no a lo largo del Bósforo, sino a lo largo del Cuerno de Oro, que es el río más estrecho que va hacia el norte, hacia otros barrios que yo no visité. Mire, para hacerle un símil, hace poco, en una de estas ferias de libros editoriales independientes, que son cada vez más interesantes, realmente bonitas, me encontré con un libro que contaba la historia de la Villa Frey. Y como profesionalmente mi señora es del lado de la estructura, de la arquitectura, se lo compré de regalo y recordé entonces, le encantó el libro, le gustó muchísimo la historia de la Villa Frey, y recordé que en algún momento de mi vida una señora muy amable me trajo de regalo un libro, de hecho amiga del papá de una amiga, imagínese usted cómo son las cosas, así somos los seres humanos, ¿no? Este papá de mi amiga me invitó a una reunión en su casa, donde estaba esta otra señora que me traía de regalo un libro sobre el Estadio Nacional. Y después de ver este libro sobre la Villa Frey, me fui a rescatar el libro del Estadio Nacional y lo miré de otra manera. Y después pensé, claro, esta es mi forma de pertenencia a mi barrio, a Ñuñoa. Por hacer el símil con el libro de Estambul y Orhan Pamuk, cuando él manifiesta su pertenencia a una ciudad que no endiosa, que no abomina de ella tampoco, pero cuando usted termina el libro se da cuenta, este hombre es de ahí. Así como cuando lee los libros de Leonardo Padura, por muy crítico que sea de las cosas que ocurren en su Cuba original, usted ve que es un hombre que pertenece, que quiere a su gente, que quiere a su historia, que está comprometido con su propio pueblo. Los lugares también nos identifican. Cerramos el programa de hoy con un grupo contemporáneo a los Beatles que tuvo mucho, mucho éxito con melodías breves y muy pegajosas. Dave Clark Five, Over and Over.
Well, I went to a dance just the other night. Everybody there was there. I said over and over and over again, this dance is gonna be a drag.
con Dave Clark 5 y Over and Over cerramos el programa de hoy. Agradezco al equipo técnico haber armado y puesto en el aire este programa. No cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.